ayer retrasado hoy, pero bueno, anunciamos temprano que venía, o sea que ya estamos con él acá para hablar de este temita interesante. Hay una foto que muestra justamente cómo se va perdiendo la masa muscular, algo de eso es...
Totalmente, la sarcopenia es una patología en la cual la persona empieza a perder masa muscular. ¿Por qué es importante la masa muscular? No solo por una cuestión de manejo de lo que es la estructura del cuerpo, ¿sí? Uno cuando empieza a perder masa muscular, lo que empieza a notar es la pérdida de la fuerza. Entonces la persona generalmente, la sarcopenia era un factor que se veía principalmente en los adultos, ¿sí? Adultos mayores. Entonces uno empieza a perder la masa muscular, empieza a perder postura. ¿Por qué? Porque la masa muscular es la que sostiene...
También,
la masa muscular es la que sostiene el esqueleto. Entonces uno empieza a perder la postura, a encorvarse, ya no tiene fuerza. Por ahí a las personas ya grandes, de mayores de 40, les pueden darse cuenta que ya no pueden correr un mueble o necesitan pedir ayuda para correr un mueble, para levantar las bolsas del supermercado. A ver, inclusive hay gente que ya llega un momento que hasta le cuesta pararse de una silla. Ya cuando uno tiene que ayudarse para levantarse de la silla, esto quiere decir que estamos perdiendo masa muscular, estamos perdiendo fuerza. ¿Qué pasa con esto? No solo afecta la fuerza y no solo afecta la estructura, no solo deja los huesos más expuestos, entonces somos más propensos a lesiones, a lastimarnos, a quebrarnos, sino también que la masa muscular está compuesta por células, que estas células se encargan de, yo siempre digo, limpiar la sangre. ¿Por qué? Porque las células de la masa muscular lo que tienden es a utilizar de la sangre triglicéridos y ácidos grasos y la glucosa, ¿sí? Para generar nueva energía, ¿sí? Entonces, cuando yo pierdo masa muscular, lo que tiendo a hacer es también a disminuir esta limpieza de la sangre.
Ah, mira.
¿Sí? Es como si lo viéramos como un auto, la masa muscular sería el motor del auto. Ah, es lo que consume. Si bien la masa muscular no es el dentro de lo que gasta calorías en el cuerpo, no es lo que más gasta, sino que lo que más gasta es el cerebro, los órganos y demás, la masa muscular es muy importante y también es un factor de gasto de energía.
Claro.
Entonces yo pierdo masa muscular y voy a estar gastando menos. Y es como, imaginemos, no, si yo tengo una persona que tiene muy poca masa muscular y tiene un exceso de grasa, pongámoslo en una forma gráfica, un Scania con un motor de fitito.
Claro, le cuesta un montón.
Se funde.
Y por eso hablas de patología, porque te genera un tema de salud importante, ¿o no?
Sí, te genera, lo que se tiende a ver hoy en día es que ayuda a lo que es todo lo que es el síndrome metabólico, puede estar dado no solo por la mala alimentación, sino también por la pérdida de la masa muscular.
¿Sí? ¿Y a se debe la pérdida de la masa muscular?
La pérdida de masa muscular se debe a... disminuir el consumo de proteínas, ¿sí? O comer muy pocas proteínas, o también al sedentarismo, al no hacer actividad física, al no estimular esa masa muscular, el cuerpo no la necesita, entonces empieza a perderla.
O sea que vos podés perder masa muscular ponerle siendo gordito.
Totalmente.
Porque comes hidrato, pero no comes proteína, no haces actividad, perdés lo que es la masa muscular y sí generás grasa, lo que sería el volumen.
Exactamente, cuando yo puedo estar muy robusto y debajo no tener masa muscular. Entonces, por eso vemos patologías distintas. Yo puedo ver un gordo sano y un gordo enfermo. ¿Sí?
Seguro.
Un gordo, a ver, si yo ya tengo un exceso de grasa, ya estoy ya no existe el gordo sano.
Claro.
Es una forma de decirlo. Entonces, yo tengo un exceso de grasa, ¿sí? Tengo más probabilidades de enfermarme de un montón de cosas. Pero si encima yo soy tengo un exceso de grasa y no tengo masa muscular, aumento el riesgo, ¿sí? Por eso vemos a veces gente con sobrepeso que los valores de laboratorio le dan bien. Tienen buena estructura, buena masa muscular, entonces compensa el exceso de grasa. ¿Dónde se ve mayormente esto? Yo lo veo mucho en las mujeres principalmente. La mujer tiene mucha tendencia a perder masa muscular muy rápido. Entonces,
¿esto es por metabolismo?
Y es por una cuestión hormonal de las mujeres. ¿Sí? El hombre como que tiene una tendencia a resguardar un poquito más la masa muscular por una cuestión genética del hombre y porque a lo largo de toda la historia el hombre siempre fue el que hizo el trabajo duro, ¿sí? La mujer también, la mujer se encargaba de un montón de actividades domésticas, pero que implicaban mucha carga, cargar baldes con agua, ir, venir, ir caminando al supermercado. Hoy el día, como tenemos todo el alcance de la mano, la gente hace cada vez menos fuerza. Y al hacer menos fuerza, pierde mucho más fácil la masa muscular. Hay que tener en cuenta de que para cuidar la masa muscular no solo es importante una buena alimentación, sino también el incorporar actividad física.
Ahí está.
Y no cualquier actividad física. ¿Sí? A ver, la gente que cree que por salir a caminar 3 veces por semana ya está salvada y
no
hay que reverlo, no alcanza. ¿Sí? ¿Es preferible eso a nada? Sí, seguro. Es preferible que al
seguro,
menos...
Seguro, porque por lo menos el tema oxigenación y esta cuestión le sirve, pero no para lo que...
Totalmente, totalmente. Pero por ejemplo, si yo... A ver, por ejemplo, la gente que recién arranca a hacer una actividad física, que quiere empezar a hacer algo, yo, mi consejo particular sería que vayan primero a un gimnasio. Vayan a un gimnasio donde van a estar bien contenidos, les van a hacer ejercicios específicos, van a fortalecer, van a mejorar lo que es la masa muscular, mejorar el tema de articulaciones, pero van a prevenir lesionarse, y después sí, si quieren empezar a salir a caminar, a trotar, pero una vez que estén acondicionados, ¿sí? Hay
y
gente...
aparte el asesoramiento, lo que vos decís, va a haber un profe, va a haber un... que hasta te va a recomendar, andá a verlo a Diego, que es nutricionista para... ¿o no?
Es fundamental.
El asesoramiento de un profe es clave.
Es indispensable, sí. Y también, junto con esto, entender de que mientras más tarde yo arranque a hacer algo, y más complicado va a ser. Entonces, empezar de ahora. La gente que tiene 20, 21 años, 25 años, que por ahí hoy en día son muy activos, tienen que hacer algo. Tienen que hacer alguna actividad. Y si ya están haciendo alguna actividad de tipo aeróbica, complementar con alguna actividad de fuerza, donde implique levantar un peso, ¿sí? No solo hacer aeróbicos, porque hoy se ve mucha gente, hoy está muy de moda lo que es el running, ¿sí? Es muy bueno, no tengo nada contra el running, pero estaría muy bueno complementarlo con al menos 2 veces por semana un trabajo de acondicionamiento físico. Sé que hay muchos profes de running que implementan un acondicionamiento físico dentro de sus clases de running, lo cual está excelente.
Claro. La combinación, ¿no?
Exacto. Y otros profes que no lo hacen aún, y hay mucha gente que corre de sola, que simplemente sale a trotar y a correr, y no complementa. Bueno, esa gente le recomendaría que o empiecen con un profe, o empiecen en un gimnasio, o empiecen a hacer algún acondicionamiento donde tengan que trabajar con con peso. Pueden arrancar con el peso de su propio cuerpo, haciendo sentadillas, sí, flexiones, dominadas. Como yo siempre digo, si uno quiere, lo hace. Pero estaría bueno siempre tener un buen asesoramiento. Y con respecto a la dieta, es indispensable una correcta ingesta de proteínas. ¿Sí? Hay gente de que...
Bueno, ahí la otra vez, pero hablando con vos, la otra vez llegaron varios mensajes preguntando cómo sería la buena ingesta de proteínas. ¿Cómo sabés vos que estás comiendo la proteína correcta?
Bueno, eso se calcula en realidad. Pero es dependiendo de la actividad que esté haciendo la persona. Si come carne una vez al día, toma algún lácteo, ¿sí? Por ejemplo, leche o come queso, si consume huevos, ¿sí? Eso también ayuda muchísimo.
Y en el caso de ahí, ¿no? Terminás de hacer una actividad intensa, ¿no? ¿Recomiendan los tiempos de la ingesta de proteína? Ponerle, si vos terminaste ahora, son las 11 menos cuarto, terminaste la actividad. ¿Tenés un tiempo prudencial para decir, comés o si comés a la noche, está bárbaro?
Depende de la frecuencia de mi entrenamiento. Si yo entreno 3 veces por semana y tengo un día de descanso de entremedio, no es necesario ingerir nada inmediatamente. Con respetar las comidas del día alcanza. Incluso si yo entreno una vez al día, también no es necesario.
O sea que si vos terminaste ahora y cenaste proteína, está todo bien.
Está todo bien.
Perfecto.
Ahora, si yo estoy entrenando un poquito más
duro,
intenso. Más intenso, y tengo actividades a diario, yo lo que puedo hacer dentro de los 45 minutos de haber terminado la actividad, tratar de incorporar proteínas con hidratos de carbono.
Ahí está. Para proteínas, recuperar para volver a hacer.
Correcto. Recordemos dónde están las proteínas. Carnes, huevo, queso, legumbres, frutos secos, semillas. Lácteos. ¿Sí?
O sea que vos te tomás un leche, ponele, no alcanzaría, pero sería una buena combinación.
Sería una buena combinación, sí. Más hidratos de carbono, banana, fruta, arroz, una avena. Tratar de combinar estos dos nutrientes para lograr que el cuerpo se regenere rápido y yo pueda recuperarme de forma rápida para la próxima sesión de entrenamiento. ¿Sí?
Y que yo el otro día leía, corregime porque esto de leer en internet, tengo dos preguntas. Una es un mensaje de un amigo que leyó por internet el tema de la diferencia del arroz caliente y el arroz frío. Le dije, no tengo la menor idea. Le voy a preguntar a Diego. La pregunta era para vos. Y la otra, que recién la tenía y me olvidé, que era una pregunta que me habían hecho. Bueno, esa del arroz, ¿hay alguna diferencia que comas arroz caliente o comas arroz frío?
En realidad hay varios factores que hace que el arroz se digiera mucho más rápido. El tema es el tiempo de digestión. Cuando se digiere muy rápido, entra muy rápido al cuerpo, entonces genera un pico de vamos a decir, de energía o de glucemia. ¿Sí? Si yo el arroz lo cocino al dente, que es cuando lo cocino a punto, vamos a decir, que no está ni pasadito ni duro, se va a digerir de una forma normal, podríamos decir. Si yo lo paso, se va a digerir mucho más rápido, por ende se va a absorber mucho más rápido. Si yo el arroz lo dejo enfriar y lo recaliento o lo como frío, el arroz lo que tiene es generar un almidón, ¿sí? Un almidón que se llama almidón resistente. Esto genera, actúa como si fuera fibra. ¿Se acuerdan cuando hablamos del pan blanco y el pan de salvado? ¿Cuál es la diferencia? Que uno tiene fibra y por eso se absorbe un poquito más lento. Que en calorías es lo mismo, pero simplemente se absorbe un poco más lento. Bueno, el arroz recalentado o frío pasa esto. Genera un almidón resistente que hace que se absorba más lento. Lo mismo pasa con la papa.
Sería más recomendable
tanto el arroz como la papa comerlo recalentado. ¿Sí? Incluso este almidón resistente que genera tanto el arroz como la papa se ha demostrado que tiene mucho beneficio para la flora intestinal autóctona del cuerpo. ¿Sí? No sé si la palabra es autóctona, pero la flora nativa de los intestinos. Entonces genera que esta flora, que lo que hace la flora intestinal es mejora la absorción de los alimentos, produce ciertas vitaminas, incluso previene de que otro agente externo colonice el intestino. Como un método de defensa. Entonces, por eso es tan importante consumir fibra, alimentos con fibra, frutas, verduras, para que esta flora intestinal esté saludable. Es más, hay muchos estudios hoy en día que relacionan esta flora intestinal con muchas patologías, incluso el cáncer. ¿Sí? Entonces, si nosotros comemos cosas con fibra, muchas frutas y verduras, inclusive el arroz y la papa recalentado, podemos mejorar nuestra flora intestinal.
Ahí me acordé de la otra pregunta, era, esto lo leí yo. Decía que el levantar pesa, o esto que vos decías, provocaba pequeños desgarros en el músculo y que la proteína, la función es que cura más rápido y empieza a generar un poquito de volumen también. ¿Es algo así la explicación?
Sí, cualquier tipo de actividad que yo haga, correr o levantar peso, va a generar daños en la estructura del músculo, ¿sí? En las fibras del músculo. Hay actividades como las de las pesas, la hipertrofia en pesas, donde yo estoy haciendo muchas repeticiones con un buen peso que va a generar más daño. Que en realidad cuando yo consumo proteínas, lo que estoy haciendo es regenerar esos tejidos.
Ahí está.
El cuerpo necesita tener... Las proteínas están compuestas de aminoácidos. Los aminoácidos son como las letras del abecedario. Cuando yo como proteínas, se descomponen aminoácidos. Entonces el cuerpo necesita, como nosotros por ejemplo necesitamos todas las letras para componer palabras, para formar palabras, el cuerpo necesita tener todos los aminoácidos para formar proteínas. Hay aminoácidos que el cuerpo produce y hay aminoácidos que el cuerpo no produce.
Que viene por la alimentación.
Es ahí cuando decimos que la importancia de las proteínas completas, que generalmente la proteína de los animales, huevo, leche, carnes, son proteínas completas. Y las proteínas de los vegetales son incompletas, pero consumiendo variedad de verduras, variedad de cereales, variedad de legumbres, las completo. Por eso tener una alimentación vegetariana no es problema para ganar masa muscular, porque lo completas. Comes tan variado que lo completas.
Con respecto al tema de, que también fueron preguntas que llegaron, el tema de cómo subís el tema de los pesos, las distancias de correr, el cuerpo te manifiesta que estás para más, ¿cómo te manejás? Y con respecto, obviamente, en relación directa a la alimentación, ¿no?
Bueno, con respecto al tema de la planificación de un entrenamiento, es específico de un profe. Estaría bueno, si quieren, para el próximo encuentro, yo puedo invitar a un profe hablar de esto, de lo que es la planificación de una persona que recién arranca. Así podemos traer dos profes, uno de la parte de musculación, de pesas, y otro que hable de la parte del running.
Yo veo que el tema es que, con los que conozco, todo hoy todo lo relaciona con la alimentación.
Es que es fundamental.
Sí.
¿Por qué? Porque si yo tengo objetivos... Uh-huh. En lo que respecta a la parte física, tengo que tener una buena planificación de entrenamiento, una buena planificación de alimentación y una buena planificación de descanso. ¿Sí? El descanso es tan importante como la alimentación, como el entrenamiento. Si el entrenamiento no está bien planificado, o no voy a conseguir resultados porque está muy liviano, vamos a decir, o me puedo pasar de eso y no me voy a llegar a recuperar y me voy a terminar lastimando. O voy a ir a entrenar siempre, el próximo entrenamiento voy a estar cansado porque el anterior fue muy exhaustiva. ¿La alimentación dónde entra? En la recuperación.
Claro.
Yo me recupero rápido o lento dependiendo de lo que yo como. Si yo como mal, me voy a recuperar lento. Si yo como bien, a tiempo y en las cantidades adecuadas, me voy a recuperar al 100% para volver a entrenar. Y el descanso es indispensable, ¿por qué? Porque la regeneración de estos tejidos se produce principalmente en las horas de sueño. Y no cualquier hora de sueño, en las horas de la noche. ¿Sí? Hormonalmente el cuerpo se repara, hace un reset y se repara cuando yo descanso. ¿Sí? Entonces, por ahí hay gente que no duerme bien o duerme pocas horas, y se mata entrenando, come re bien y no ve resultados. Es a veces solamente porque está durmiendo mal. ¿Sí? Entonces, esas tres patas del banquito tienen que estar en perfecto equilibrio para que haya realmente una mejora. Generalmente cuando uno recién arranca a entrenar, ve mejoras rápido. Porque de no hacer nada, empezar a hacer algo, el cuerpo enseguida empieza a adaptarse y a conseguir beneficios rápidos. Pero cuando va pasando el tiempo y cada vez hay que hilar cada vez más finos para conseguir beneficios.
Claro, porque no lo notás.
No lo notás.
A la vista, por ahí la ganancia es mejor, pero no lo ves.
Tanto la pérdida de grasa como la ganancia de masa muscular, al principio cuando uno arranca, es rápida. Y luego se pone cada vez más lenta. Y ahí es cuando hay que ejercitar mucho la paciencia y la dedicación.
Seguro, porque vos decís, mirá, ya no cambio más, no hago más.
Sí, ahí es cuando realmente se pone en juego esto de la dedicación y los objetivos. Tenés un objetivo claro y le das para adelante. ¿Sí?
Es bueno entonces ponerte objetivos.
Sí, hay que
siempre... Sea la balanza, sea la balanza, sea el espejo, sea lo que...
Hay que ponerse objetivos realistas. A corto plazo, y ir trabajando con objetivos realistas a corto plazo. ¿Sí? Yo particularmente en el consultorio trabajo con objetivos a corto plazo, de acá a una semana, de acá a un mes.
Pero le metes un objetivo sí o sí.
Pero lo que pasa es que uno tiene que tener
un
foco. Yo
recuerdo que una vez dijiste, en el mes te notas vos, o algo así, no me acuerdo los tiempos.
Claro, en el primer mes te notas vos. En el segundo mes lo notan los allegados, en casa, los parientes.
Estamos flacos,
y al tercer mes lo nota el resto de la gente.
Ese sería un proceso interesante de que vas bien.
Sí, totalmente. Pero eso implica dedicación. ¿Sí? Acá nada es fácil, nada es regalado. O sea, si piensan que por tomar una pastilla, por tomar un batido, que por ir solamente al gimnasio sin cuidarse la alimentación, van a obtener beneficio, están mal, están errados. Si quieren realizar realmente un cambio de hábito, cuesta. Es difícil, no es imposible. Pero implica tener un compromiso hacia uno mismo y hacia el equipo. Por ejemplo, cuando vos estás trabajando con un nutricionista, un profesor y demás, un equipo interdisciplinario, y tener un compromiso con el equipo y con la persona.
Cuando vos haces la actividad física y la buena alimentación, ¿provoca que descanses mejor también?
Sí.
Esto que vos dijiste de decir, viene bien el descanso para recuperar, pero a su vez, ¿te provoca que descanses bien?
Sí, totalmente. El cuerpo está más relajado, inclusive si uno come liviano se acuesta mejor, más tranquilo. ¿Por qué? Porque toda la sangre no va a estar focalizada en el aparato digestivo, sino va a estar focalizada en otras áreas, en la reparación de los tejidos, ¿sí? La buena alimentación trae beneficios. Lo notamos en la primera semana. Las 2 primeras semanas una persona se deshincha, se siente liviana, descansa mejor.
Te comes el mundo.
Sí.
Ahí está. Otra pregunta que te iba a decir con respecto a la hidratación, siempre. Agua
Agua,
constante.
agua
Y
y
esto,
agua,
el otro día
agua.
estuvimos en un cumpleaños con un amigo que hace mucho que no lo veía, que hicimos deporte en una época juntos, que me decía que se llevaba a la mañana temprano al laburo una bolsa con nuez. Me dijo el nombre, que no me acuerdo
Frutos
cómo.
secos.
Y me dijo que todas las mañanas. Yo le dije, che, mirá que el otro día el nutricionista me dijo que vos tenés que comer si tenés hambre, o si vos vas a estar sentado, ¿qué rol juega esto de los frutos secos?
Los frutos secos, a ver, son muy buenos, tienen un montón de beneficios, ¿sí? Antes que se coma una barrita o cualquier otra cosa, es preferible, o una galletita, es preferible que coma unos frutos secos. Yo le diría que piense a ver si realmente tiene hambre o por qué está comiendo. ¿Está comiendo por ansiedad? ¿Solo el hecho porque está sentado y no está haciendo otra cosa? Pasa mucho esto. Generalmente la gente los fines de semana se come la vida. ¿Pero por qué? Porque tiene más tiempo libre, no porque tenga más hambre. Si vos te pones a razonar, estás en tu casa sin hacer nada y comes más. Una locura. Entonces, realmente uno tiene que frenar antes de comer y ver si realmente tiene hambre o simplemente necesita estar llevándose algo a la boca. Tomate un mate, salí a caminar, salí, llevá a tus nenes a la
Si te
plaza.
da hambre, sí.
Si realmente tenés hambre, yo siempre digo, hay estrategias como por ejemplo, a ver, siento hambre, pienso primero, ¿realmente tengo hambre? Si veo que realmente siento algo raro, bueno, primero trato de tomar agua, tomarme un té, tomarme un café. Si así todo sigo sintiendo hambre, elijo correctamente qué comer. Me como una fruta, veo la hora que es. Si
Perfecto.
son las 11 y ya tengo hambre, adelanto el almuerzo, almuerzo antes. ¿Sí? O sea, siempre pensando, hay que ser conscientes. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a consumir comida todo el tiempo, ¿sí? Aparte, hoy en día tenemos la comida muy al alcance de la mano.
El tema de la sobremesa y de terminar de comer y acostarte
Y
es malo.
yo recomiendo esperar un poquito.
Pero viste, con esto de los tiempos y las corridas y todo eso, como algo me tira un ratito, ¿en qué impacta negativamente?
Por ahí a la hora de la siesta no tanto, pero a la noche es como que el cuerpo no está preparado. A la noche, es lo que habíamos hablado del ciclo del sueño y el ciclo solar. Cuando el sol se oculta, el cuerpo empieza a producir otro tipo de hormonas, más específicamente para el descanso. ¿Sí? Entonces, incluso el sistema digestivo se pone más lento a la noche. Por eso es tan importante no comer tan pesado a
No
la
más tarde.
noche.
Si te levantás diferente, o esto
Cuando
es
vos
así,
comes liviano, vas a dormir mucho más placenteramente. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está preparado para comer abundante cuando uno está descansando.
sin duda, ¿eh? Diego, brillante como
Un
siempre, ¿eh? La
placer.
verdad que buenísimo este tema de la masa muscular y juega un rol importantísimo. Bueno, está buena la propuesta para el próximo micro de Diego, venir con un profe, ¿no? Y empezar a hablar puntualmente de la combinación alimentación y ejercicio, que está bueno, el tema horarios, a veces vemos que nos manifiestan el tema de cuando tenés poco tiempo, pero bueno, después nos preguntaron el tema de la natación también, había uno que me decía, la natación me da hambre. Bueno, controlarse, ¿o no?
No, o comer, a ver, si vos sabés que cuando volvés de nadar te da hambre, meter una buena comida ahí, qué mejor momento después de una actividad para ingerir el alimento, pero
Tal cual.
siempre y cuando sea alimento sano.
Claro, te va a comer
Sí,
seis sándwiches de
un
mortadela.
paquete de papa frita con una coca.
Tal cual, ¿eh? Bueno, vamos, ya se viene el micro del Consejo Deliberante. Despedimos a Diego Fernández Brillante. Como siempre, nos encanta este micro, chino, estamos cuidando, estamos en forma. Así que ya viene Carolina Miano, la concejal Carolina Miano, para hablar. Ahí está, ¿eh? La saludamos. Despedimos a Diego Brillante, como siempre. Y bueno, el próximo micro vamos a empezar a agregarle esto, ¿no? La participación de los profes, los gimnasios. Yo quiero parecerme al actor este, dice, te muestra la panza que no tiene ni una marca, aparecen bloques y en 2 meses
Entonces
se
tienen las
quiebra.
rayitas, ¿viste? Cuando
Está bueno
se
empezar
desdenta y tiene
ahora para
rayitas.
llegar al verano bien.
Sí, hay que empezar
Perfecto,
ahora.
perfecto. Porque viste que te arrancan en diciembre y te dicen, quiero estar para irme de vacaciones el primero de enero, quiero estar como este, y te muestran la foto de...
Y ahí hay que abrir el cajón y darle el número del cirujano.
Ajá, el cirujano. Nos vamos rápidamente a la pausa, Pablito, y ya nos metemos con el micro dedicado al Consejo Liberante hoy con los chicos. Qué linda actividad de que los pibes se metan en la actividad legislativa.